Las 6 de la tarde, las 5 en Canarias.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro, la última hora en la tarde.
COPE, estar informado.
Muy buenas tardes a la gente, gente. Los rebrotes han disparado el número de contagios en las últimas 24 horas. Esta tarde hemos sabido que el número de nuevos casos es de 971. Ayer fueron 730, con lo cual la curva sube bastante. La mitad de estos casos se concentran en Aragón, Cataluña y, atención, a Madrid, que está ya superando el centenar de contagios. Hay quien está hablando ya de una segunda ola del virus, una segunda ola del virus que no es exactamente como la primera, porque no provoca tantos ingresos en las UCI, es evidente que no provoca tantos ingresos en las UCI, pero ojo, porque sí está provocando bastantes ingresos hospitalarios. Hay quien habla de una segunda ola de la pandemia. Estamos en la llamada nueva normalidad y estamos viendo que no estamos, las comunidades autónomas, que son las competentes en principio, no están suficientemente dotadas, ni jurídicamente, ni con el elemento fundamental que es el de los rastreadores. Todos los que saben de esto dicen que tiene que haber muchos rastreadores. Cataluña ha tardado prácticamente 2 semanas en reconocer que no tiene rastreadores y ahora los está buscando a marchas forzadas. Es una responsabilidad ciertamente de los poderes públicos, pero es también una responsabilidad personal. Es también una responsabilidad personal porque cuando se examinan los puntos principales donde se producen los nuevos contagios, está el ámbito familiar, está el ámbito de los temporeros, que muchos de ellos pues no están convenientemente, digamos, protegidos o trabajando en condiciones adecuadas. Los hemos traído para que recojan las cosechas, pero no les hemos dado condiciones para albergarse de manera adecuada. Y luego está las reuniones juveniles y el ocio nocturno. Es decir, no se puede poner, aunque estuviera dotadas las comunidades autónomas de capacidad jurídica para hacer frente al virus, no se puede poner un policía detrás de cada chaval adolescente y de otros que no son adolescentes. O sea, es lógico que después del confinamiento pues haya voluntad, deseo de esparcimiento, pero podemos echarle la culpa a los políticos y parte la llevan de esa culpa, pero la otra parte fundamental es nuestra, de responsabilidad personal. Vamos a ver, la vacuna va a tardar bastante en llegar. Primavera, quizá invierno, y luego ya veremos la vacuna qué capacidad tiene de proteger, porque si es como la de la gripe, pues tendrá una capacidad de proteger muy relativa. Y esto, mientras el virus esté aquí, mientras tenga esta propagación, solo se puede combatir con un cambio en la forma de vida. O sea, la nueva normalidad, esta es la trampa de la palabra. O sea, si el virus está por ahí, uno no puede volver a hacer una fiesta como la que hacía, no puede estar durante bastante tiempo en un lugar cerrado con bastante gente, sea una fiesta o sea cualquier otra cosa. Ya digo, estamos poco dotados por parte de las comunidades autónomas, por parte del Ministerio de Sanidad, desde el punto de vista jurídico, desde el punto de vista sanitario, y parece que estamos también teniendo, al menos alguna parte de la población, una actitud poco responsable. Todo esto con una situación económica complicada y con unos presupuestos que están pendientes de aprobar. Ayer Iglesias decía que los presupuestos de ninguna manera se van a negociar con PP y con Ciudadanos.
Un ejecutivo en el que está Unidas Podemos es incompatible con acuerdos en cuestiones trascendentales con los presupuestos con quien está gobernando con la ultraderecha en Madrid, en Murcia o en Andalucía.
Pues ahí, Iglesias está hablando de incompatibilidad. Esta mañana le ha faltado tiempo a Montero, la ministra portavoz, y a la ministra de Defensa, Margarita Robles, para decir que ellos están dispuestos, el gobierno está dispuesto a hablar con todo el mundo. O sea, que le han corregido, le han enmendado la plana a Iglesias.
Así que yo voy a invitar a todo a sentarse a la mesa y ya dependerá de del calendario y de la agenda quién se sienta primero o no. Todos aportan y nadie sobra, solo el que claro. se autoexcluya.
Nadie sobra. Quiere decir, si no hay presupuestos, no hay legislatura larga. Entonces, los ministros socialistas se muestran dispuestos a hablar con todo el mundo. Teodoro García Egea ha tenido, bueno, hoy el acierto de decir que el PP está dispuesto a hablar. Pues claro, el partido de oposición tiene que estar dispuesto a hablar con todo el mundo. Lo de Iglesias tiene mucho de postureo. O sea, Iglesias sabe que lo único que le queda ya, porque ya no le queda partido, lo único que le queda es ser vicepresidente del gobierno. Y que si no hay presupuestos, no es vicepresidente del gobierno. Y si tiene que tragar con una bajada, no de impuestos porque eso no es posible, pero que con el aplazamiento de la subida del IRPF, si tiene que tragar con la no contrarreforma laboral, tragará. Pero tiene que, como siempre, ganar, intentar ganar espacio. Luego está, ¿qué pasa con el apoyo de los socios catalanes del gobierno?
Parece, señorías, que estos 4 meses de juicios no hayan servido para nada. Han pasado
Esta
por aquí todas las...
Es la voz de Carme Forcadell, que fue condenada, decía eso, que no había servido para nada, pero sí que había servido porque, al menos a los jueces, porque le condenaron a 11 años y medio. Bueno, Carme Forcadell se había beneficiado, ahora está en tercer grado penitenciario como todos los condenados. Carme Forcadell se había beneficiado del segundo grado y ahora ha intervenido el Supremo, ha intervenido la sala segunda, la sala de lo penal, y Marchena ha dicho que el segundo grado que le dieron a Carme Forcadell, bueno, porque es una tomadura de pelo, que es un claro fraude de ley. Es muy importante que el Supremo se declare competente en esta cuestión, y si ha pasado esto con el segundo grado, pues veremos lo que pasa con el tercero. O sea, es probable que los condenados que andan por ahí sueltos vuelvan a prisión teniendo en cuenta lo que dice el auto del Supremo. ¿Eso qué va a significar desde el punto de vista político? Bueno, eso le hace difícil a Esquerra el apoyo, pero en realidad es probable que el apoyo a los presupuestos por parte de Esquerra estuviera amortizado. Todo depende de cuándo haya elecciones, y las elecciones en Cataluña dependen de, fundamentalmente, la inhabilitación de Torra. Torra inmediatamente ha pedido un frente común, porque claro, Torra lo que quiere es, digamos, hacerle daño a Esquerra con esta decisión del Supremo, porque Torra sigue lo suyo de que el Poder Judicial y el Poder Ejecutivo son lo mismo. Hombre, fácil no ponen las cosas. La decisión del Supremo muestra que hay una institución, los jueces, que quieren que se cumpla la ley, y eso está muy bien. Eso a Sánchez no le facilita mucho las cosas. Es que Sánchez, que vino pletórico de Europa, tiene una tarea muy complicada, que es sacar adelante unos presupuestos con socios muy diferentes, que además de esos presupuestos depende, bueno, la estabilidad de la legislatura. Es la estabilidad y que consiga acabarla. Es lo primero que quería contarte, pero no lo último. Te doy más datos sobre lo que te estaba contando, sobre los 281 brotes. Como te estaba contando, 971 contagios en las últimas horas. Aragón, con 415 positivos, es la comunidad con más casos por 100.000 habitantes. Una situación que le lleva a endurecer restricciones. Se termina la fase 2 flexibilizada en Zaragoza capital y varias comarcas más. Redacción de COPE en Aragón, Ana Abad.
Aragón ha registrado en la última semana más de 1.800 contagios. Ante ello, el gobierno aragonés retrocede a fase 2 sin flexibilización a Zaragoza capital y las comarcas de Bajo Cinca, Bajo Aragón Caspe, Comarca Central y Monegros. La consejera de Sanidad, Sira Repollés.
Se restringe el ocio nocturno y se establece un cierre obligatorio a las 12 de la noche. También se ordena el cierre de las peñas. Además, se prohíbe el consumo de alcohol de forma tumultuaria en la vía pública, es decir, el botellón.
No habrá franjas horarias y las limitaciones de movilidad siguen siendo una sugerencia. El gobierno aragonés eleva los casos de hoy a los 422, de ellos 333 son en Zaragoza capital.
En casi toda España es ya obligatoria la mascarilla, aunque se pueda mantener la distancia de seguridad. En Francia es obligatoria en algunos lugares públicos desde el lunes. Ahora el gobierno de Macron va a repartir 40 millones de mascarillas gratis entre las personas más vulnerables. Corresponsal en París, Asunción Serena.
Ante la posibilidad de que llegue una segunda ola de COVID-19, el gobierno francés se está preparando, concretamente con el envío de mascarillas a las personas que menos medios tienen, como ha precisado el ministro de Sanidad, Olivier Véran. Vamos a enviar 40 millones de mascarillas gran público, lavables y reutilizables 30 veces, para que tengan 7 millones de franceses que están bajo el límite de pobreza. Para facilitar el acceso, han llegado a un acuerdo con la empresa de correos que enviará las mascarillas directamente a sus destinatarios. Y por otro lado, la Seguridad Social va a hacerse cargo del pago de las mascarillas de 2 millones de franceses que, por motivos de salud, son más vulnerables.
Y las bolsas han cerrado con muchas dudas, lastradas por la tensión entre China y Estados Unidos, pero también por el descontrol de los contagios en algunas zonas del mundo. Bolsa de Madrid, Fernando Mañueco.
Sí, el índice IBEX 35 ha bajado un 0,1% hasta 7.384 puntos. En negativo hoy Repsol, que ha dado pérdidas por 2.484 millones de euros en el segundo trimestre, pero mantiene su dividendo. Ha subido Bankinter, que ha ganado 109 millones de euros. Es una cifra mejor de la que esperaban los analistas. Fuertes alzas hoy en Celnex, que va a ampliar capital en 4.000 millones de euros para financiar su expansión. En general, los datos macro no han sido demasiado tranquilizadores. Las peticiones semanales de subsidios por desempleo han crecido en 1,4 millones en Estados Unidos. Es la 18ª semana consecutiva con más de 1 millón de solicitudes de ayuda en aquel país. Los bolsistas han pasado por alto las referencias positivas, que también las ha habido, como el nuevo programa de estímulos que prepara el Congreso de Estados Unidos y que puede alcanzar el billón de dólares.
Y aumenta el número de jugadores contagiados del Fuenlabrada. Elías Luis.
Última hora, según informa nuestro compañero Javier Gómez, 4 jugadores del Fuenlabrada han dado positivo por coronavirus tras unas pruebas practicadas hoy. Además, hay otro jugador con síntomas, pero su test no es concluyente. Tras reunirse la ACB, también ha dejado fuera de la competición al Guipúzcoa Basket, campeón de la LEF Oro, y también ha confirmado las fechas de la temporada, Albert Díez.
La asamblea de la ACB no contempla una liga de 19, aunque Guipúzcoa Basket se ganó la plaza deportiva y reúne todos los requisitos también administrativos. Los clubes ACB, los 18, no dan el visto bueno al ascenso, plazas que, recuerdo, dependen de un convenio con la federación. El Guipúzcoa Basket ya anunció que si no era admitido, como es el caso, presentaría recurso ante las instituciones pertinentes como el CSD. Apunto también que la temporada de baloncesto, si se puede, arrancará en Tenerife 12 de septiembre con la Supercopa. La liga empezará el 18 del mismo mes.
Y una buena noticia, Mar Márquez ha recibido el alta de los servicios médicos hoy. El piloto español podría correr el Gran Premio de Andalucía este fin de semana si las sensaciones en los libres son buenas.
Sigues en la tarde de COPE. Desde mañana, Santa Sofía, iglesia, catedral consagrada a la sabiduría de Dios, eso es Sofía, Santa Sofía va a ser utilizada como mezquita. Erdogan ha querido utilizar esta iglesia para, bueno, calentar fundamentalmente el nacionalismo, su proyecto hegemónico. El viernes pasado, el presidente turco Erdogan firmaba un decreto después de que el principal tribunal administrativo de Turquía convertía la antigua basílica en mezquita. Santa Sofía, patrimonio de la humanidad de la UNESCO, fue construida en el siglo VI como basílica cristiana. Antes hubo dos basílicas, antes de la del siglo VI. Las dos anteriores fueron destruidas por incendios que la arrasaron en el 404 y en el 532. La primera iglesia fue conocida como la Gran Iglesia.
Pero durante las revueltas, los rebeldes habían quemado gran parte de la ciudad, incluyendo una antigua iglesia imperial, también llamada Santa Sofía.
Gran parte de la ciudad de Constantinopla fue destruida durante las grandes revueltas, brindando a Justiniano la oportunidad de reconstruir Constantinopla y la iglesia de Santa Sofía para su propia gloria.
Así que Justiniano decide construir la que conocemos ahora como Santa Sofía. Era, claro, Constantinopla era la capital del Imperio Romano de Oriente. Iba a traer elementos de todo ese imperio. ¿Cómo se proyectó el templo? ¿Cómo debía ser ese templo?
Justiniano adopta la forma rectangular de la iglesia para demostrar su piedad cristiana, pero necesita algo más que simbolice su poder imperial. Se fija en la cúpula del Panteón de Roma, el símbolo supremo del poder y la gloria del Imperio Romano.
Justiniano buscaba quien pudiera diseñar ese edificio con esa magnífica cúpula que sigues entrando ahí y te sigues quedando con la boca abierta. Seguía buscando a quien pudiera construirlo.
Justiniano se propuso hacer algo que no se había hecho nunca. Quería fusionar dos estructuras arquitectónicas en un espacio híbrido colosal.
Pero ¿dónde encontrar constructores capaces de crear algo a una escala desconocida hasta entonces? Justiniano acudió a dos matemáticos griegos.
Justiniano contrató a Antemio de Trales y a Isidoro de Mileto. Les encargó crear el edificio más grande e imponente jamás construido.
Desde el siglo VI, Santa Sofía ha atravesado y ha superado todo tipo de desastres.
Santa Sofía ha resistido a la actividad sísmica, pero también ha sobrevivido a grandes choques culturales. 600 años después de Justiniano, Constantinopla sigue floreciendo, pero su esplendor inspira envidias. Y además, una nueva religión está desafiando al viejo orden, el Islam.
Bueno, este es el gran tesoro de Santa Sofía. Ya digo que uno se queda absolutamente boquiabierto por esa cúpula que tiene una levedad que parece estar colgando del aire. Brilla todo el arte del mundo bizantino, ese mundo riquísimo en expresión artística, en expresión cultural. Vamos a intentar entender las claves de la decisión de Erdogan. Nos vamos a ir primero hasta Estambul. Ahí está Adrià Rocha, colaborador de COPE. Adrià, buenas tardes, ¿cómo estás?
Muy buenas tardes, muy bien, muchas gracias.
Estuvimos con Adrià poco antes de que empezara el confinamiento, informando sobre lo que estaba haciendo Erdogan con los refugiados, mandándolos hacia la frontera griega. Adrià, cuéntanos, vamos a ver, algunos ven en esta decisión una maniobra política de Erdogan que estaría buscando el apoyo popular, que podría estar dañado, que está buscando también, digamos, reforzar su liderazgo en el mundo musulmán, en el Mediterráneo. ¿Cuáles son las claves de la decisión que ha tomado Erdogan, las claves de política interna y externa?
Pues el motivo por este cambio es básicamente, como dices bien, es política interna, es consumo doméstico, y viene por sus graves problemas de popularidad en los últimos meses por una crisis económica turca que lleva ya unos cuantos años atizando y que no hay visos de que el país pueda salir de ello, y además por la gestión del coronavirus que muchos turcos cuestionan. Erdogan hace unos pocos años había llegado a decir que no tenía ningún sentido reconvertir Santa Sofía, que ahora era un museo, en mezquita, como los islamistas vienen pidiendo desde hace décadas, porque la mezquita que está justo delante de ella, la Mezquita Azul, no se llena. Y Erdogan decía que cuando me llenen a la Mezquita Azul, entonces convertiré la otra en mezquita. Nunca pasó. Él hablaba de la concordia entre los pueblos. Lo que pasa es que ahora se ve muy debilitado internamente por una parte de la población islamista que empieza a cuestionarle, aparte evidentemente de los sectores seculares más laicos, que eso sí, que le cuestionan desde siempre. Su popularidad ha estado bajando, su coalición, según los sondeos, está bajando en popularidad enormemente, muy rápidamente durante los últimos meses, además gracias a que la oposición que ganó Estambul, a la alcaldía de Estambul hace un año, está creciendo y sus líderes, sus alcaldes están ganando en popularidad. Erdogan se ve un poco acorralado por este clima político que le es por primera vez adverso desde que llegó al poder en 2003 y su forma de intentar salir de esto ha sido convertir Santa Sofía en lo que fue hasta el 1934 una mezquita.
Adrián, gracias por haber estado con nosotros. Buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Bueno, pues ya nos lo ha contado Adrián Rocha, que conoce bien la política de Erdogan. Alejandro Rodríguez de la Peña es profesor de Historia de la Universidad CEU San Pablo. Profesor Rodríguez de la Peña, gracias por estar con nosotros. Buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Desde el punto de vista histórico, ¿qué supone esta decisión que ha tomado Erdogan?
Pues es dramática. Supone un retroceso de siglos a una etapa que parecía ya superada. Nos vuelve a situar en 1453. Desde luego, no creo que sea una buena
1453,
noticia.
Año de la caída de Constantinopla.
En efecto. Un año muy, muy trágico para toda una civilización como la bizantina, que es una de las más grandes civilizaciones de la historia. Y, por cierto, un año que la ha reivindicado Erdogan. He escuchado la entrevista anterior y Erdogan reivindica a la figura Mehmet II, reivindica 1453. Y no hay que olvidar que ese día se puso una matanza terrible de población civil en Estambul, en la antigua Constantinopla, y que la propia Santa Sofía se produjo el degüello de la población civil refugiada en la basílica.
O sea que está saltando la historia buscando una legitimidad en la conquista. El vínculo con Mehmed II sería lo que mostraría este intento, ¿no?
Sí, de hecho lo ha invocado varias veces. La última, en la oración que hizo la última vez que ha ido allí, cuando ya una vez convertida en mezquita ha ido a orar, lo ha vuelto a reivindicar. O sea que hay una clara utilización de la memoria histórica para legitimar su discurso político.
Ya, esto cierra probablemente un ciclo, ¿no? Es decir, con Ataturk, después del imperio, del fin del imperio otomano, al acabar la Primera Guerra Mundial, parece que hay un proyecto de una Turquía laica y ahora vemos un paso atrás.
Sí, es un proyecto neotomano, clarísimamente, como decía el anterior interviniente. Hay una línea de legitimación política en base a una historia que es la que es. Es una historia, la otomana, pues, basada en imperialismo agresivo y que, bueno, que acabó como una civilización, que es la bizantina, que para cualquier historiador o humanista es una de las grandes luces de la historia. Y luego con la referencia a Santa Sofía, porque yo entiendo que, claro, hay una movilización, esto es popular entre el votante turco, por lo visto las encuestas apoyan esta decisión, porque, claro, para ellos es un referente, ahora va a ser un espacio gratuito, no va a ser un museo de pago. Entiendo que puede ser popular para Erdogan, pero desde luego desde el punto de vista de la historia de las civilizaciones, de la historia de la cultura humana, eso es patrimonio de la UNESCO, patrimonio de la humanidad. Por cierto, la UNESCO no ha sido ni siquiera consultada.
Sí, lo ha condenado, pues,
ha condenado
la decisión.
Lo ha condenado, de hecho, lo ha condenado. Estamos ante un drama porque Santa Sofía no es una iglesia más.
Bien, esta es la cuestión que nos interesa, profesor Rodríguez de la Peña, porque nosotros somos muy occidentales, digamos, ¿no? Y conocemos poco, pero conocemos algo de la Roma occidental, pero de la Roma oriental de Bizancio conocemos poco. O sea, Roma llega hasta el siglo XV a través de Bizancio y eso no solemos tenerlo presente. Si usted tuviera que explicarnos de forma sintética qué ha significado Bizancio en la historia de las culturas, ¿qué diría?
Pues es que, como usted ha dicho muy bien, Roma no murió con la caída del Imperio Romano Occidente, vivió 1000 años más, una Roma cristiana que llegó a construir una civilización comparable a la romana clásica. Desde luego, Constantinopla no tenía nada que envidiar a la Roma original. La segunda Roma llegó a tener casi 1 millón de habitantes, era de una belleza indescriptible. Era la verdadera metrópolis del mundo, mientras que en el Occidente durante siglos estuvimos en una época dura, que es la Alta Media, bajo los reinos germánicos, ellos eran el centro del mundo. Y no hay que olvidar que Santa Sofía era la iglesia más grande del mundo cristiano, de los dos cristianismos, ¿no? Del latino y del griego. Entonces, Santa Sofía es lo más parecido, para que lo entienda el oyente, al Vaticano de Oriente, en una época en la cual el Vaticano era una iglesia bastante pequeña, San Pedro medieval, y ellos tenían una basílica que multiplicaba por 10 cualquier iglesia que hubiera en Occidente, hasta llegar luego las catedrales góticas, ¿no? Es decir, estamos ante un hecho de una gran significación histórica.
Profesor Rodríguez de la Peña, gracias por darnos las claves, ¿no?, de todo el significado histórico que tiene lo que va a pasar mañana en esa Catedral de Santa Sofía. La seguiremos llamando Catedral de Santa Sofía y de vez en cuando, pues en vez de llamar Estambul, pues decimos Constantinopla. Gracias por estar con nosotros.
Muchísimas gracias, un placer.
Estamos esta tarde preguntándote qué escena de qué película te gustaría haber protagonizado. Y hemos tenido, pues, estamos teniendo un poco de todo. Y Visier tiene, pues, más mensajes de los oyentes y más escenas de películas.
Más mensajes. Sí, mira, escucha esto, McFly.
Buenas tardes a la gente. Pues yo daría cualquier cosa por ser Michael J. Fox en Regreso al Futuro y montarme en el DeLorean y andar por con el tiempo para adelante y para atrás. Lo pasaría pipa. Venga, un abrazo. Hasta luego.
Regreso al futuro. Yo fíjate que no me atrae.
No me digas esto.
En el tiempo. No.
Fernando, por favor.
Es que me parece tan irreal, no me atrae. Yo no,
claro,
no,
pero no. Eso es lo bueno de una película.
Ya, pero no. Esto no. Esta ficción, mira que a mí me gusta las películas de ficción, de ciencia ficción y tal. Pero lo de viaje en el tiempo, chico, no.
Ay, Fernando.
Es que no
me hagas esto.
Será una falta de imaginación. ¿Qué vamos a hacer, hombre? ¿Qué vamos a hacer?
Bueno, y está
pero
perdonado.
Bueno, si hay oyentes que quieren viajar en el tiempo, están en su perfecto derecho.
Si me perdonas lo de Río Bravo, te perdono esto.
Sí, te perdono.
Perfecto.
Yo lo de Río Bravo y tú me perdonas el viaje en el tiempo, que tú sí quieres hacerlo, ¿no? Viajar sí. Al Irún de hace 4.000 años.
Uy, qué bonito. Qué bonito. No, al incendio de Irún, fíjate, viajaría.
¿Ah, sí?
Sí. Bueno, a la previa, antes del incendio de Irún, para ver cómo era, en el 30, por ejemplo.
Ya.
1930.
¿El incendio destrozó todo, ¿o qué?
El incendio destrozó todo, sí, menos la calle Mayor y poquito más. Pues sí.
O sea, que
sí.
Tú quieres viajar en el tiempo, pero poquito. O sea,
poquito, nada, poquito, poquito. Un siglito, sí. De nada. Pues mira, nos vamos a una película sobre alguien que está... En otra película, más o menos.
A mí la película que más me gusta es la película del Show de Truman. Aparte también de la música, que es absolutamente fantástica, pero el discurso teórico de lo que es el gran hermano futuro.
Pues sí, hombre, esta es una película muy interesante.
Claro.
El mundo ficticio, ¿no? O sea, la realidad virtual, la realidad... que no es real, sí, sí.
Y un poco ese momento en el que se da cuenta de, bueno, el mito de la caverna, ¿no?, de Platón. Sí. Es un poco ese el final.
Pero, tío, tú te remontas mucho, ¿eh?
No, hombre, el final está inspirado en eso.
Sí, ¿tú crees?
O bueno, a mí en la cabeza me da eso. Quiero decir...
No, a mí me parecía que era una película muy angustiosa.
Claro.
Porque empiezas a dudar.
Claro, pero es que al final se le abren los ojos.
¿Será que yo estoy también en un plató? Porque aquello era un plató.
Sí, claro.
Recuérdalo, era un plató de televisión.
Bueno, ahora que nos lo aclaren luego en la sección de cine y
exacto, lo dejamos para la sección de cine.
Y oye, esta secuencia, si la puedes hacer en la vida real, estaría mucho mejor que en una película.
A mí me hubiera gustado muchísimo protagonizar la secuencia de la película Pretty Woman, cuando la chica, la protagonista, va a comprar una tienda. La protagonista se sienta allí, la chica... Y las dependientes, pues haciendo la pelota a ella, porque el señor que tenía dinero, tenía el poder, así lo mandaba. Se sentía ella como una reina. Bueno, pues esa secuencia me gustaría protagonizarla a mí.
Richard Gere, ¿no? Era
Richard Gere.
Sí.
Que le lleva la ópera.
Hágale mucho la pelota. Va a comprar primero, si no recuerdo mal, ¿no?
Eso es, va a comprar y le tratan muy mal.
Y le trata muy mal.
Sí.
Y luego ya llega con él, con Richard Gere, ¿no? Que empieza a gastar y tal. Y dice, hágame mucho la pelota. Lo que pasa es que tiene un fondo de tristeza, ¿no te parece?
Sí,
¿no?
Sí, tiene un fondo de tristeza, pero quita el contexto, Fernando. Fernando, quita el contexto. Al final acaba bien. Tú ponte ya con una tarjeta de crédito ilimitada.
Pero yo recuerdo una escena muy triste.
Te compras hasta la camiseta roja de manga larga.
Ya, la camiseta roja de manga larga, pero tiene que ser un rojo John Wayne.
Bueno, pero lo tiene. Por cierto, sí. No era John Wayne el del palillo ni el de tal. Era Clint Eastwood con el puro. O sea, me he ido a otro...
Clint Eastwood con... Claro, que no,
otro
que
actor
no
y otro objeto, completamente.
Con un puro que era una estaca. Entonces tú ya has dicho puro, estaca, palillo. O sea, seguro que es eso. El puro Farias, la estaca, el palillo.
Y ala.
Exacto. Es el mecanismo cerebral de Vichier.
El mecanismo cerebral es made in Vichier. Escucha, Fernando, que nos manden esos oyentes, por favor, esas escenas de películas que querrían recrear, esas películas en las que se querrían meter y qué personajes querrían ser, por supuesto, y que nos manden un audio al 607-150602.
Escuchas La Tarde, con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE, estar informado.
¿Te gusta la ficción? Pues en COPE ya puedes crear tu propia serie, tu propio podcast.
¡Pero se quieren callar ya! ¡Hemos venido a mediar con los vecinos!
¡Eso, que nosotros...
Llama al 91-828-3930 o escribe a info@fundacioncope.com y matricúlate ya en el Máster Multimedia de Radio de COPE en colaboración con la Universidad CEU San Pablo. Aprende todo lo necesario para crear tus propias series radiofónicas, los personajes, las tramas...
¡Redúzcanles ya! ¡Ya!
Aprende a hacer ficción radiofónica en los nuevos entornos digitales con el Máster Multimedia de Radio de COPE. Llama ya al 91-828-3930 o escribe a info@fundacioncope.com.
Cuando confías en Securitas Direct, cuentas con protección total, dentro y fuera de casa.
Con tecnología exclusiva contra robos y ocupaciones.
Con la central de alarmas más grande y avanzada de Europa.
Con miles de expertos preparados para actuar y dar aviso a policía en segundos.
Securitas Direct. Expertos en seguridad. Llama ahora al 900-200-200 o calcula online en securitasdirect.es.
Un motero no se come ni un atasco.
Un mutuero hace lo mismo, pero por menos dinero.
Trae tu moto a la Mutua y te bajamos el precio del seguro, sea cual sea. Llama al 902-555-485. 902-555-485. Mutueros, bienvenidos. Condiciones en Mutua.es.
Ahora, en Carglass, por la reparación o sustitución de tu parabrisas, te regalamos una luz de emergencia Hell Flash para que, en caso de avería, incrementes tu seguridad.
Carglass cambia, Carglass repara.
Pide cita en Carglass.es. Promoción válida hasta el 30 de agosto. Consulta condiciones en Carglass.es.
Escuchas COPE en Internet, TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles.
Me vine a la Mutua cuando vi el anuncio por la tele y me bajaron el precio. Pero pensé, ¿y luego qué? Y luego además me permitieron pagar en 3 veces sin intereses. Vente a la Mutua y te bajamos el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. Llama al 902-555-485, 902-555-485. ¿Y luego qué? Vente a la Mutua. Condiciones en Mutua.es.
CaixaBank, mejor entidad de banca privada en Europa por su visión y cultura digital según PwC.
Un reconocimiento a nuestro desarrollo digital que ha hecho que en momentos como los actuales estemos más cerca que nunca, gracias a nuestros clientes por su confianza.
CaixaBank, escuchar, hablar, hacer.
En Madrid tienes 1000 tiendas donde comprar y también un restaurante al que siempre quisiste ir. Un monumento que estás deseando fotografiar. Y un museo que no te cansas de visitar. Porque cada vez que vienes, encuentras 1000 y una experiencias que hacen tus compras únicas. Madrid, 1000 y una compras. Comunidad de Madrid.
Todos tenemos una buena razón para volver a ponernos en marcha. Y en Endesa queremos que tengas toda la energía para poder hacerlo. Cámbiate antes del 31 de julio y tendrás hasta 2 meses de consumo de luz gratis. Que no nos falte la energía. Llama gratis al 800-760-909, visita tu punto de servicio más cercano o entra en cámbiateaendesa.com.
En UMAS llevamos 35 años asegurando instituciones religiosas y entidades de labor social. La especialización es uno de nuestros mejores valores. Queremos escucharle y formar parte de su proyecto. UMAS, su mutua de seguros.
Escuchas La Tarde con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE, estar informado.
Juan Orellana, buenas tardes.
Muy buenas tardes, Fernando.
Nos has estado escuchando toda la tarde, hemos oído cómo los oyentes decían en qué película y en qué escena querían estar, ¿eh?
Por sí, ejemplo, la verdad es que no es una pregunta nada fácil, ¿eh?
Es
pero lo que no he oído, si tú, tú también has participado.
Sí, pero yo no me he pronunciado todavía.
Ah, vale.
Pero tú te puedes pronunciar, a ver.
Sí, a la vez que
te voy, te doy una oportunidad, tres en vez de una, cuatro.
No, no, con una me vale. Bueno, a podrían ver. Ser muchas escenas. A mí me encantaría participar en una película de los hermanos Marx, en algunos de los disparates que nos ofrecen en esos diálogos tan fuera de tono, posiblemente en el papel de Groucho Marx, por ejemplo.
O sea, pero, por ejemplo, ¿cuál de las pelis? De...
Pues por, yo qué sé, por ejemplo, Una noche en la ópera. Es que cualquier secuencia de la película me vale.
Te vale. No es mala elección, mira, pensándolo bien...
No, porque además es que no tendría que interpretar demasiado. Me identifico mucho con ese sentido del humor.
Te identifica, no tendrías que estudiarte el papel. No, yo creo que ya vas a salir por algo de Berman, Tarkovsky,
no,
o algo
qué
así.
Horror, o sea. No, pero no. Eso es también para verlas, pero para interpretarlas luego tienes ya. Que ir al psicoanalista.
Exacto. Oye, vamos a ver, tenemos datos de taquilla, Juan, ¿cómo sí, está funcionando,
mira,
el cine? ¿Está yendo la gente al cine?
Sí, pero han cambiado las tornas, porque han cerrado los cines en Barcelona... Y esto está siendo pues una debacle, porque claro, las distribuidoras no quieren ingresar la mitad del dinero por una copia, y no quieren estrenar solo en Madrid y por tanto recaudar la mitad y no estrenar en Barcelona. Entonces muchos de los grandes estrenos que estaban ya anunciados, que se habían hecho los pases de prensa, de repente han volado, se han quedado sin fecha y se está reestructurando todo porque la plaza de Barcelona para los cines es muy importante. Vamos a ver lo que pasa. Porque como empiecen a cerrar cines en otras localidades, digamos, de riesgo, ¿sí? Podemos volver otra vez a cerrar cines hasta la vuelta del verano.
Ya, pero de momento tenemos estrenos.
Sí,
¿no?
Tenemos estrenos. En Madrid han ido... Bueno, cuando digo Madrid, claro, Madrid y Barcelona son las dos grandes plazas de salas, ¿no? Sí. Pero bueno, ha habido películas como Superagente McKay, por ejemplo, pues que ha dado muy buen resultado y la gente ha ido a verlo. Por eso digo que es una pena que poco a poco empieza a haber un tímido... vuelta a la normalidad en taquilla de recaudación y ahora está seriamente amenazada otra vez.
Bueno, pero tenemos estrenos para esta semana.
Sí. Tenemos. No, en principio y para todo el verano, pero algunas grandes películas se han ido sin fecha.
Bueno, y de esta semana, ¿qué nos cuentas? ¿Qué vamos a tener?
Pues mira, tenemos de todo. Vamos a empezar con una película muy entrañable, italiana, que tiene un título bastante extraño. Mi hermano persigue dinosaurios.
Tu hermano es un caso excepcional.
La verdad es que me habíais hecho creer que era un superhéroe.
¿Qué iba a decirle? Sí, tengo un hermano y es Down.
Él es pura genialidad e ingenuidad al mismo tiempo.
Juan, cuéntanos, ¿es una historia?
Bueno, pues mira, es una historia real, ¿eh? O sea, se basa en una situación real, es una familia muy bien avenida, que por cierto, el actor que hace de padre es el hijo de Vittorio Gassman, Alessandro Gassman, y bueno, pues cuando ya son dos hermanas y un hermano, pues les anuncian que hay un nuevo embarazo, se ponen muy contentos, les dicen que es un chico... El hermano es feliz porque dice que se acabó con el imperio de las féminas en su familia, pero resulta que el niño tiene síndrome Down. Bien, hasta ahí todo va bien, la familia le acoge, le quieren, son felices con él, pero cuando su hermano llega a la preadolescencia, empieza a avergonzarse de su hermano Down y empieza a ocultar su existencia a sus amigos. Y esa mentira se va volviendo pues una bola cada vez más grande hasta que es una cosa imposible de controlar. Bueno, es una historia divertida, entrañable, cuyo mensaje fundamental es el bien tan grande que son los síndrome Down, ¿no? Y la alegría y la felicidad que llevan al entorno familiar donde están. Un mensaje que me parece muy, muy importante en una época donde, bueno, prácticamente son exterminados, ¿no?, antes de nacer.
Es una, o sea, que recomiendas, Mi hermano persigue
dinosaurios. Sí, pero no solo, digamos, por este elemento, si quieres, de mensaje, sino porque es una historia entrañable, divertida, ajá, simpática, para ver con toda la familia, llena de valores positivos, del valor de lo que es la comunicación en la familia, el valor que tiene cada hijo. Es una película muy simpática, que en Italia tuvo varios, vamos, en los premios David y Donatello, que son como nuestros Goyas, pues tuvo un premio especial, y desde luego es una película para ir a ver con toda la familia.
Bueno, pues ya tenemos una. ¿Más estrenos?
Pues mira, tengo una que no es para ir a ver con toda la familia. Es una película de acción coreana que se llama The Best.
¿Y por qué no es para toda la familia, Juan?
Bueno, el que sepa un poco de cine, ya si le he dicho que es un thriller de acción coreano, ya dirá, joder, aquí hay sangre, tortas...
Porque es un género esto, el thriller coreano.
Sí, o sea, los coreanos hacen... Bueno, los coreanos me refiero a los surcoreanos.
Surcoreanos,
¿no?
Los de norte, los pobrecitos, hacen poco.
Tienen una manera de hacer cine fantástica, ¿vale? Pero lo que es el thriller, el cine negro, etcétera, tienen un toque magistral. Si tienen un sentido del ritmo, un sentido del humor negro, un sentido del surrealismo tan particular que aquí en Occidente funciona muy bien. ¿Cuál es el problema, por ejemplo, de esta película, ¿no?
¿Que salpica o qué?
Claro, o sea, que es muy gore. De hecho, bueno, el comienzo es encuentran a una niña, muerta con las extremidades amputadas y con cortes. Ese ya es el comienzo, ¿no?
Así, además, para empezar.
Sí, además estos no se ahorran planos. O sea, te enseño en todo, ¿no?
Todo
y entonces
detalle,
empiezan,
¿no?,
una investigación, parece que encuentran un sospechoso que es un pobre cura. Y el policía, uno de los policías, dice, este no es, esta es una pista falsa, este pobre hombre no ha hecho nada. Y entonces, bueno, pues va saliendo un mundo de policías buenos, policías malos, sospechas, tramas. Entonces, es muy trepidante, es muy larga, pero eso, es muy gore. O sea, es una película para el que le guste, pues eso, ponerse en la primera fila y que se le salpiquen las palomitas de rojo.
Ya. Bueno, oye, ¿y hay también por ahí documental o qué?
Pues sí, tenemos un documental español muy singular, muy curioso, interesante, que se llama El último arquero.
Tu nombre es Alberto Ignacio Manrique de Lara y Díaz. Yo te llamo abuelo. Eres el último de los arqueros vivos. El último. Y esta película iba a ser un regalo para ti.
Cuéntanos.
Pues mira, esta es una película muy familiar, no en el sentido de ir a verla con la familia, sino al sentido de la película. Esto es una chica, Dácil Manrique de Lara, que decide hacer un documental sobre su abuelo, que es un pintor canario, ¿no? Y entonces empieza, pues, a trabajar, a buscar y tal, y en el proceso de ese documental, el abuelo, digamos, pierde completamente la cabeza, ya no puede, no puede seguir. Y fallece. Entonces, con esta situación, ella decide acabar el documental y, como hemos oído en el tráiler, convertirlo en un homenaje. Bien, esta película nos lleva, pues, al mundo de la posguerra, de una familia republicana en Canarias, una familia de artistas, y nos cuenta, bueno, pues todos los avatares que tiene que vivir esta familia para salir adelante, a través de entrevistas, de fotos, de recuerdos. Lógicamente, pues tiene algún toque anticlerical, etcétera, bueno, porque fue una familia muy represaliada, pero no es una película ideológica, es sobre todo un homenaje, por supuesto, al arte y al arte de la pintura, pero es un homenaje a la propia familia, hecho con el cariño y con el amor, pues, de la nieta del protagonista. Entonces, bueno, no es una película para el gran público, pero es una cinta muy agradable, muy bien hecha, con mucha elegancia. Y que, bueno, pues es un paseo por nuestro pasado que a todos nos afecta de alguna manera, ¿no?
¿Y con eso se han acabado los estrenos?
No, hombre, no. Nos queda la de terror, por ejemplo, que se llama Voces.
Siempre me despierto.
¿Quién te despierta?
Las voces. Es verdad que papá me odia.
¿Qué le está pasando?
El mal existe y acecha.
Si mi hijo necesita ayuda, estoy dispuesto a hacer lo que sea.
Tú, que eres un degustador de películas de terror, que te gusta la película de miedo, ¿esta?
Pues mira, esta empezó bien, prometía mucho, porque dices, Voces, bueno, ya no estamos en la típica película de muertos muertos inquietos que caminan por los pasillos, sino que va de psicofonías. Es un niño que oye voces, ¿no? Y entonces le entra en contacto el actor Ramón Barea, que hace pues de un poco del señor Warren, ¿no? Del señor experto en psicofonías y tal. Y parece que les da a los directores les da miedo como seguir por algo novedoso y acaban en la segunda mitad cayendo en todos los tópicos de todas las películas de fantasmas, casas embrujadas, mujeres de melena larga con cara de momia que chascan los huesos cuando andan. Y dices, joder, si vamos bien, estabas contando una historia de terror novedosa, interesante, sin mostrar monstruos, muy psicológica, y al final como que hay miedo a seguir por ahí y volvemos a más de lo mismo. Con lo que en ese sentido es un poquito pues una promesa incumplida. Pero bueno, no está mal, es española, siempre se agradece que se haga cine de género en España, y para los amantes del género, bueno, pues que lo vean, porque tiene cosas distintas.
De todas maneras, después de todo lo que nos has contado, me quedo con Mi hermano persigue dinosaurios,
sí,
¿no?
Sí, yo también.
El arquero, quizá, el último arquero, pero Mi hermano persigue dinosaurios como recomendación.
Yo también, es que estamos en una época difícil, ¿eh? De horas bajas. Pero siempre nos queda 13 Televisión.
Exacto. ¿Y qué podemos ver este fin de semana?
Bueno, pues en 13 podemos ver mañana viernes por la noche a las 10 una película que es una gozada y que se llama Prefiero el paraíso.
Señor, dime qué debo hacer para cumplir tu voluntad. Yo quiero servirte, pero no encuentro el camino.
¡Venid, que está casi listo!
Ya está.
¿Quién es el protagonista?
Bueno,
de la
pues es San Felipe Neri, este santo florentino, ya en el Renacimiento, ¿no? Que, bueno, fue un gran educador, y la película es un gusto, ver cómo educa a los chavales.
¿Por qué te ha gustado volverla a ver?
Bueno, pues porque cuando la vi la disfruté, es una película, además tiene alguna canción que se te queda pegadiza. Estos italianos saben hacer productos muy comerciales, contando historias de santos sin aburrir y sin contar cosas pastelosas. Y este es uno de los mejores ejemplos, esta película, ¿no? Aparte de que ilustra muy bien toda esa época, ¿no? Porque San Felipe Neri fue amigo de San Ignacio de Loyola, de Carlos Borromeo. Bueno, tiene un montón de anécdotas muy bonitas. Está toda la contrarreforma. Pero la historia humana, sobre todo educativa, de cómo este hombre se relacionaba con los chicos, de los barrios pobres, cómo les educaba, cómo era una referencia para él. Pues como la película que hicieron también sobre San Juan Bosco, son dos grandes películas para ver en familia y muy recomendables y para pasar un rato maravilloso.
Gracias, Juan, por tus recomendaciones.
Vale, y además me alegro que no me has preguntado nada sobre mi indumentaria, pero ya te quedas sin saberlo.
Bueno, ya con saber que quieres estar en cualquier película con Groucho Marx, ya está todo dicho. Llevas una levita.
Una levita veraniega,
Y te estás dejando un bigote que no acaba de salirte.
Bueno, eso habría que discutirlo. Bueno, Fernando, hasta la semana que viene.
Gracias, Juan.
A ti.
La bonaccia d'agosto non calmerà i nostri sensi. Tesserò.
Escuchas La Tarde con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE, estar informado.
Sé que este verano es especial porque este verano vamos a recuperar algunas de las cosas que seguramente estábamos deseando hacer. Yo particularmente irme al pueblo y dar una vuelta y ver a familia y amigos y entrar en la barra de algún amigo o irme al mercado por las mañanas. Seguro que este verano va a ser el verano de nuestra vida.
En COPE, Carlos Herrera pasa contigo el verano.
Y recuerde, en septiembre le espero con el mejor entretenimiento y la mejor información de 6 de la mañana a 1 del mediodía en Herrera en COPE.
Con las interminables para comprar o sacar la tarjeta de crédito con los guantes, estamos aprendiendo una nueva forma de consumir. ¿Berti o falso? Ha llegado la hora de volver y en Berti queremos ponértelo fácil con una gestión 100% digital, en cualquier momento o dispositivo y fraccionando los pagos como elijas. Y con un 40% de descuento en tu seguro de coche. Contrata tu seguro en berti.es, tu aseguradora digital.
Este año es el verano del 4 días al pueblo en León, más una semana en la casa de los abuelos de la playa, más otra en casa, que vienen mi hermana y mi cuñado, más un fin de semana largo en el camping con los amigos. Sí, tenemos un verano muy repartido. Tan repartido como el extra de verano de la 11. El próximo 15 de agosto repartimos 20 premios de 1 millón y un premio de 3 millones de euros. Estés donde estés, compra ya tu cupón y juega al extra de verano de la 11. 11. Cuando juegas tú, jugamos todos.
Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Qué ganas tengo de ir a la casa de la playa este año. A ver cómo nos la encontramos. Menos mal que instalamos la alarma, porque con todo esto de las ocupaciones, da tranquilidad pensar que no se nos ha metido nadie.
Para proteger tu hogar, confía en Securitas Direct. Ante un intento de robo o de ocupación, podemos verificar la intrusión y avisar a la policía en segundos. Securitas Direct, expertos en seguridad. Llámanos al 900-200-200 o calcula online en securitasdirect.es.
Escuchas COPE en Internet, TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles.
Este año es el verano del 4 días al pueblo en León, más una semana en la casa de los abuelos de la playa, más otra en casa, que vienen mi hermana y mi cuñado, más un fin de semana largo en el camping con los amigos. Sí, tenemos un verano muy repartido. Tan repartido como el extra de verano de la 11. El próximo 15 de agosto repartimos 20 premios de 1 millón y un premio de 3 millones de euros. Estés donde estés, compra ya tu cupón y juega al extra de verano de la 11. 11. Cuando juegas tú, jugamos todos.
Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Disneyland París ha abierto sus puertas el 15 de julio y estamos encantados de verte de nuevo, porque es con tu... pero también tu... y por supuesto tu... y sin olvidar el... con lo que hacemos nuestra magia.
La magia comienza contigo. Reserva el nuevo paquete mágico, flexible y con grandes ventajas en cualquiera de nuestras tiendas B de Travel Brand, en el 902-200-400 o en bdtravelbrand.com. Y además podrás pagar en 10 meses. Ven a Disneyland París.
Hay cosas que te llenan de energía. El verano, las vacaciones y los 150 euros que te da Repsol al contratar la luz y el gas. Pásate ya y acumula descuentos para tus compras al pagar tus repostajes con Wilet. Este verano, llénate de energía con la luz y el gas de Repsol. Infórmate en el 990-79-19 o en ahorraconrepsol.com.
Es el momento de volver a ilusionarnos. Si tú tienes las ganas, nosotros te ayudamos ofreciéndote la facilidad de elegir cuánto quieres pagar cada mes. Y ahora con un interés más bajo, desde el 5,95 TIN y el 6,12 TAE. Descúbrelo en cofidis.es o llamando al 902-432-432. Cofidis, para volver, cuenta con nosotros.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
COPE. Estar informado.
Tú eres una necesidad y solo con un par de
besos. Hemos tenido una tarde muy entretenida porque nos habéis ido llamando para contarnos en qué película os gustaría haber actuado, en qué película, en qué escena de qué película os gustaría haber estado. Ha habido de todo, ha habido acción, ha habido Memorias de África, por ejemplo, ha sido de momento la ganadora. Orellana, nuestro crítico de cine, ha dicho que le hubiera gustado estar en cualquier película de los hermanos Marx. No es mal sitio, no es mal sitio para estar.
No está mal.
Ha tenido mucha Guerra de las Galaxias también. Visir, todavía nos queda un ratito. Cuéntanos que dónde quieren estar nuestros oyentes.
Pues mira, no sé si llamarlo musical como tal, pero es un peliculón.
Pues mi película favorita es Los chicos del coro y me gusta especialmente porque ahí la música juega un papel muy importante en la vida de los protagonistas. Salva la vida de Morgans, que es un chico un poco díscolo, y salva la vida de Pepino, un pequeño huérfano que esperaba siempre los sábados que sus padres fueran a por él.
Con las voces blancas de los chicos del coro, es realmente una película bonita.
Sí.
Esta nos gusta. El maestro que monta ahí el coro como puede.
No me acuerdo de cómo se llamaba ahora mismo.
Yo tampoco.
Voy a mirarlo,
que va consiguiendo, bueno, pues que la vida de estos niños con la música se vaya llenando de luz. Es una preciosidad, sin duda.
Sí. Pues mira, Fernando, algunos quieren hacer en las películas el mismo trabajo que en la realidad.
Yo me siento identificado con la película Cinema Paradiso. Es una película que me encanta y bueno, porque me identifico con el protagonista Salvatore, porque yo en cierto modo he sido como él. Mi padre ha sido durante muchos años operador de cine, ponía las películas y yo pues pasaba muchas horas allí con él y ayudándole y bueno, y con el tiempo pues también fui yo operador de cine, he pasado varios años trabajando en un cine y poniendo películas y bueno, también he pasado como taquillero, portero, acomodador.
Bueno, es que hay gente que la forma que tiene de vivir el cine ha sido esa, ¿eh? Bueno, se contaba la historia de algunos que no pudieron ser actores y estaban encantados con ser acomodadores en un cine.
Fernando.
¿Sí?
Más musicales.
A mí me encanta la película de Mary Poppins y me gustaría tener ese bolso que mete de todo y que saca de todo. Tener la habilidad para limpiar la habitación con esa magia y así no tener que agobiarme tanto cuando le veo la habitación a mi hijo, que es una leonera, y poder hacer como Mary Poppins y dejarlo todo reluciente.
Era de estupendo este, Michel,
hombre.
Pues hasta mañana, Vicer.
Hasta mañana, Fernando.
La foto que me ha llamado la atención hoy la he visto en el catálogo virtual de Foto España. Es una foto de Ana Volado. Una habitación vacía, con ese gusto que da las paredes blancas, esenciales, sin ruido para los ojos. Una habitación blanca, con parqué de madera, techos altos y una ventana antigua. Una ventana de balcón que llega hasta el suelo. Una ventana cubierta con visillos. Los visillos velan la luz, la hacen misteriosa, y las paredes blancas están cubiertas de sombras leves. La ventana está entreabierta y una mujer madura, morena, sostiene el marco y mira hacia el exterior. La mujer viste una camisola blanca, de otro blanco, más limpio que el de las paredes. La mujer con las piernas desnudas y los pies descalzos. La habitación blanca con una mujer vestida de blanco, limpia, iluminada, parece un espacio suficiente, casi perfecto. La habitación blanca, con sombras que la embellecen y que no son presagio de ningún mal, porque son sombras que sirven para resaltar la belleza. La habitación blanca, digo, podría parecer un paraíso en el que los deseos, los afanes, han cesado. No hay ruido en la habitación blanca, no hay música, solo un silencio en el que todo parece calmado, suficiente. Todo ha sido silenciado, ni se escucha el corazón latir, porque parece por fin ese corazón haberse conformado, haber rebajado ese sentir inquieto, esa disconformidad que a menudo le acompaña. En la habitación blanca, de paredes blancas, la Eva de piernas desnudas parece haber silenciado ya cualquier deseo. Pero es pura apariencia, porque la foto no es la imagen de una estancia suficiente, de una alcoba cerrada. Los ojos de la mujer, de piernas desnudas, se asoman más allá de los visillos. Su mirada, buscando más allá del blanco, desvela una pregunta no respondida, una inquietud viva, un corazón rojo que late de insuficiencia. Te quedas con la linterna de Ángel Espósito.
Cadena COPE. El vicepresidente Pablo Iglesias ha decidido sorprender a la ciudadanía con propuestas que en boca de un miembro del gobierno son, cuando menos, incomprensibles. Olvida Iglesias que como cargo con funciones ejecutivas tiene en sus manos la dirección de la política interna e internacional. Y eso significa que él no puede decir lo que le venga en gana. Ya sabemos que al ciudadano Iglesias no le gusta la monarquía. También sabemos que como secretario general de Podemos ha demostrado en más de una ocasión cierta fascinación por el soberanismo independentista. Lo que no es de recibo es que como vicepresidente del gobierno de España lance continuas proclamas contra los pilares del sistema constitucional que le cobija. Durante un curso de verano, Iglesias ha vaticinado que el futuro de España a medio plazo será el de una república plurinacional. Sus declaraciones son irresponsables, además de intempestivas. Con la que está cayendo en España, con la tasa de desempleo en más del 14%, con una pandemia que no remite y amenaza a los españoles con una segunda ola, el vicepresidente demuestra estar muy lejos del sentir ciudadano. En lugar de impartir lecciones de teoría política, debería patearse las calles de los pueblos y ciudades españolas. Si así lo hiciera, del mismo modo que lo hace el rey Felipe VI, sabría qué es lo que de verdad ocupa y preocupa a los españoles.